Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 220 para el martes 16 de octubre del año 2007. Noticias y reportajes. En primer lugar, escuchamos hoy las noticias de Radio Mundo Real.fm con los siguientes titulares. Celebran en varios países el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Presentan proyecto de ley para asegurar alimentos de calidad en Honduras. Campesinos mexicanos proponen crear Programa Nacional de Soberanía Alimentaria. Monocultivos forestales amenazan producción de alimentos, denuncian en Uruguay. Subcomandante Marcos participó en encuentro de pueblos indígenas. Organizaciones hondureñas participarán en plan de control de bosques. MST contra transposición de Río San Francisco. Arrestan a mapuches que intentaban recuperar tierras en Chile. Y los siguientes reportajes. Alto. Paraná, 800 jóvenes marcharon en protesta contra la forestal. Ya es tiempo de soberanía alimentaria, reiteran campesinos y organizaciones sociales. Uruguay. Monocultivos forestales y de soja transgénica amenazan soberanía alimentaria. A continuación, el informativo de másvoces.org con los siguientes titulares. Combates entre ejército de Sri Lanka y rebeldes tamil. Siguen las sanciones a Myanmar. La Organización Mundial de Comercio decide contra Estados Unidos en el caso de los subsidios al algodón. El gobierno turco quiere atacar el norte de Irak. Los policías ingleses usaron contra el brasileño de Meneses balas que causan muerte inmediata. En Cádiz, los fallecidos por el amianto en los estelleros se elevan a 11. Y el reportaje, Encuentro Internacional sobre el Cambio Climático en América Latina.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del martes 16 de octubre.
Movimientos campesinos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo celebran este martes el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria y reivindican el derecho que tienen los pueblos a producir sus propios alimentos de forma ambientalmente sustentable y culturalmente apropiada. La soberanía alimentaria se entiende como el derecho que tienen las poblaciones a definir estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos sanos, de forma de garantizar la independencia nacional en materia de alimentación. Esta concepción promueve una cultura rural basada en la pequeña y mediana producción que respete las características culturales y ambientales de cada país. Se trata de uno de los principales reclamos de los movimientos campesinos a nivel internacional, agrupados en la Vía Campesina, y este martes trabajadoras rurales de varios países realizan diversas actividades en reclamos por ese derecho.
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria en Honduras presentará este martes al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca asegurar una alimentación adecuada para la población del país. La Alianza, articulación que nuclea a más de 20 organizaciones de campesinos, indígenas, negros, consumidores, sindicalistas y ambientalistas, entre otros, realiza además estos días talleres y ferias de comidas típicas, entre otras actividades.
En México, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la UNORCA, propone la creación de un Programa Nacional de Soberanía Alimentaria que se base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del país. Según el diario mexicano La Jornada, el coordinador ejecutivo de la UNORCA, Olegario Carrillo, consideró que el presupuesto del gobierno nacional de 2008 para el agro debe tener un incremento de por lo menos 10% con respecto al de este año.
En Uruguay, el Monumento al Gaucho, situado en el centro de Montevideo, capital del país, amaneció este martes simbólicamente rodeado de eucaliptos y pinos, de la misma forma que miles de pobladores del campo uruguayo amanecen todos los días, cada vez con mayores dificultades para producir alimentos para la población. La intervención urbana fue realizada por la organización ambientalista Redes Amigos de la Tierra Uruguay. En ese país, el proceso de vaciamiento del medio rural continúa y en los últimos 30 años desaparecieron más de 20.000 establecimientos rurales y 128.000 personas se vieron obligadas a abandonar el campo, según cifras que maneja Redes. Con una superficie de 18,7 millones de hectáreas y un poco más de 3 millones de habitantes, apenas 190.000 uruguayos habitan en el campo. Más del 80% de la población vive en los principales centros urbanos. La implantación de los monocultivos de eucaliptos, pinos y soja transgénica, dominados en su mayoría por grandes corporaciones transnacionales, perjudica el medio ambiente del país, profundiza el proceso de latifundización y extranjerización de la tierra, con el consecuente despoblamiento del medio rural, pone en tela de juicio a la soberanía nacional y amenaza la producción de alimentos para el mercado interno. Yo no como eucaliptos, ¿y usted? Pregunta una de las consignas que este martes rodea el Monumento al Gaucho de Montevideo, junto a los eucaliptos y pinos. Ya es tiempo de soberanía alimentaria, agrega otra.
En México, más precisamente en el estado de Sonora, culminó el Encuentro de Pueblos Indígenas de América, al que asistieron centenares de representantes indígenas de todo el continente. Según un comunicado de los organizadores, los asistentes al encuentro se congregaron allí contra el capitalismo etnocida que pretende despojarnos de nuestros territorios y culturas. Y agregan, nosotros, los pobres trabajadores del campo y de la ciudad, pero sobre todo nosotros, los dueños originarios de estas tierras del continente, somos los excluidos de todo. Al encuentro de Sonora asistió el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El líder zapatista destacó en su discurso que en el encuentro indígena hayan participado pueblos, naciones y tribus que dan vida a América desde el Alaska hasta la Patagonia. Según Marcos, a dicho encuentro se llevó con todo en contra. Las distancias, las lenguas, las fronteras, los gobiernos, las mentiras, las persecuciones, las muertes y las falsas divisiones que el de arriba nos impone. Escuchamos un fragmento del discurso del subcomandante que fue divulgado por nuestros colegas de Radio Bemba.
Hoy, como otras veces, nos toca ser el puente para que las voces de ustedes vayan de uno a otro lado, para que un oído generoso encuentren, para que sus colores se vean y sus memorias se muestren. Así dijeron nuestras jefas y jefes, los guardianes, que hablen el otro y la otra, que escuchen nuestro corazón, que nos enseñen la una y el otro, y que nuestro corazón aprenda. Que nuestro silencio sea saludo, homenaje, respeto y gratitud a quienes desde el Canadá hasta el Chile nos recuerdan que no nos vencieron, que la batalla continúa y que la victoria será vida en otro mundo, otro uno donde quepan todos los mundos que somos y seremos. Que así sea. Muchas gracias desde Bicam, Sonora, México, continente americano, planeta Tierra, sistema solar, a nombre de los hombres, mujeres, niños y ancianos indígenas zapatistas.
En Honduras, grupos ecologistas del departamento de Olancho, uno de los más afectados por los procesos de deforestación, fueron invitados a participar junto a los empresarios del sector en un plan de manejo forestal en la cuenca del río Telica. Según informa el sitio de noticias Tierra América, el objetivo de este monitoreo conjunto es evitar nuevas confrontaciones entre grupos madereros y ambientalistas como las que se han registrado en los últimos 3 años. Mientras no se cumplan estos acuerdos, los madereros no podrán explotar el bosque, dijo a ese medio Andrés Tamayo, un religioso integrante del movimiento ambientalista de Olancho. En el marco de los enfrentamientos registrados entre grupos locales y empresarios, los campesinos de Olancho manifestaron su oposición a la devastación y tala indiscriminada de bosques, por la que responsabilizan a una corrupta industria maderera. Las organizaciones pusieron además en tela de juicio la nula supervisión del gobierno hondureño, que ha provocado en todo el país la pérdida de unas 2,5 millones de hectáreas forestadas desde 1990. Según estiman, eso implica una caída del 35% del total. En dicho departamento hondureño, los conflictos por este tema han tenido sus picos de violencia. En los últimos 10 años, 9 activistas ambientales han sido asesinados en Olancho y otros 6 han tenido que huir del país.
Cambiamos un poco de tema y seguimos nuestro recorrido en Brasil, donde el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, inició en Pernambuco una movilización contra el proyecto gubernamental de transposición del río San Francisco, que según advierten tendría consecuencias dramáticas para la región conocida como semiárido brasileño. La protesta comenzó esta semana y está dirigida contra las obras del plan que ya se iniciaron, más precisamente en los municipios pernambucanos de Floresta y Cabrobó. Según el sitio de internet del MST, las movilizaciones se realizan para detener las obras por tiempo indeterminado y para respaldar a las 2.500 familias que están acampadas en la zona de Petrolina y que están sufriendo amenazas de desalojo por parte de efectivos policiales y militares. Esas familias se oponen a un proyecto de irrigación que prevé privatizar tierras y aguas y que se preparan para seguir resistiendo ante cualquier amenaza.
Y terminamos nuestro recorrido en Chile porque una hacienda en la zona de Hualpín, en la región de la Araucanía, fue violentamente desalojada por las fuerzas especiales de carabineros, que terminaron así con el proceso de recuperación de tierras que habían iniciado comunidades mapuches el pasado viernes. Según informa el sitio web Identidad Lafkenche, los operativos de carabineros desconocieron la mesa de diálogo iniciada con las autoridades políticas, desalojando y deteniendo a un grupo de 40 personas, entre las que se encontraban ancianos, mujeres y un visitante extranjero. Según señala el sitio web, para los dirigentes lafkenches, este tipo de acciones se deben a actitudes racistas y poco democráticas e irresponsables de quienes están detrás de esta orden, y añaden: como comunidad no nos dejaremos amedrentar y seguiremos impulsando nuestras reivindicaciones hasta alcanzar nuestros derechos negados por siglos. Por tanto, actitudes de doble intencionalidad son repudiables, declaran. Si bien posteriormente los mapuches fueron liberados, aún permanecen con orden de arraigo y bajo investigación. Además, hasta donde se ha informado, aún permanece recluido el ciudadano español que fue detenido junto a ellos.
Esto fue Noticias Radio Mundo Real. www.radiomundoreal.fm www.radiomundoreal.fm
800 jóvenes marcharon en protesta contra la forestal Alto Paraná.
Entre el 10 y el 13 de octubre, más de 800 jóvenes de organizaciones campesinas, indígenas y barriales de distintas regiones de Argentina y también de Brasil se encontraron en el séptimo campamento latinoamericano de jóvenes, el cual tuvo lugar en Piray, en la provincia argentina de Misiones. Como parte de las actividades, se realizó una masiva movilización hacia la empresa forestal Alto Paraná, una de las mayores responsables de la devastación ambiental y de la contaminación de la zona. Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovnik, dialogaron con Miriam Sanodio, del Movimiento Campesino de Misiones, quien les describió estas experiencias.
Estamos conversando con Miriam, que es integrante del Movimiento Campesino de Misiones. Así que bueno, Miriam, contanos un poco de qué se trató el campamento latinoamericano de jóvenes ahí en la provincia.
Bueno, yo me llamo Miriam y soy de Mocame, del Movimiento Campesino de Misiones. Y la verdad que el campamento latinoamericano que se realizó acá en nuestra zona, acá en Piraí, estuvo buenísimo la experiencia que se trató, por ahí los intercambios de experiencia que hubo. Y por ahí lo que nos alegró es esto, de compartir un poco las necesidades, las mismas inquietudes de las distintas zonas, porque sabemos que a lo mejor el escenario es diferente, pero la problemática en realidad es latinoamericana.
Bien, ¿quiénes estuvieron participando y organizando este campamento latinoamericano?
Estuvieron gente de Santiago del Estero, Mocase, estuvieron gente de Buenos Aires, gente de Brasil. Por ahí no me quedan mucho los nombres de las organizaciones, pero estuvieron de Salta, estuvieron de Jujuy, por ahí de muchas partes de la provincia.
¿Y tuvieron una realidad compartida a lo largo del transcurso del encuentro se pudo ver reflejado, no sé, la realidad de los campesinos de Santiago del Estero o de la gente de Salta con la realidad que se vive en Misiones?
Sí, por eso te decía que las problemáticas son iguales, estamos también luchando por la tierra, por ahí el tema del agua, por ahí contra las grandes empresas, y esto es por ahí lo que nos hace articular y nos hace juntar las voces para reclamar.
Cuéntanos un poco acerca de cuál es la realidad campesina y la realidad ahí del acceso a la tierra ahí en la provincia de Misiones.
Nosotros acá en la zona de Piraí, por ahí la lucha que se quiere estar alzando o haciendo reclamo más allá de nuestra provincia, el tema de la tierra, como tenemos acá una empresa donde tiene la gran parte de Misiones plantadas con pinos, y por ahí también la lucha es contra el agrotóxico. Estamos viendo también el tema del agua, que es un tema que nos preocupa mucho también acá en la zona.
Una de las actividades que se realizó a lo largo del campamento fue una acción ahí en la empresa Alto Paraná, una empresa de celulosa. Contanos un poco acerca de esa acción y acerca de esta empresa, ¿no? ¿Qué impacto se está teniendo y hace cuánto que está instalada ahí en la provincia, ¿no?
Y hace un montón que está instalada esa empresa acá en la provincia. La acción que se hizo fue una marcha con todos los jóvenes que participaron en el campamento. Y sí, se logró ir hasta allá, por ahí no hubo mucha convocatoria con el tema de algunos medios, que es gracioso porque invitamos a todos los medios sobre qué se trataba, a ver si nos apoyaban, si sacaban al aire estas cosas, pero por ahí no aparecieron muchos medios de acá de la zona. Por ahí nos hace pensar también esto, que somos unos pocos los que estamos intentando sacar a luz esto, y por ahí hay mucha gente que no se quiere comprometer, y bueno, con lo que estuvieron, fueron casi 500, 800 jóvenes que participamos, y se llegó a ir hasta la planta, se llegó hasta allá, se hizo una mística donde se representó más o menos la problemática, y se llegó a dar el petitorio Alto Paraná a la empresa. Sobre todo se le llegó a pedir la ampliación de 1000 metros de distancia. Sabemos es que ese petitorio hicimos, ya hace 2 años que estamos con este mismo petitorio, y pedimos 1000 metros porque sabemos que a la hora de negociar va a ser menos la extensión de tierra que nos dan.
¿Cómo es la resistencia frente a estos proyectos que ya están instalados hace tanto tiempo ahí en la provincia de Misiones? ¿Y cómo se puede vincular por ahí esta pelea y esto que ustedes ya vienen viendo de estar peleando con toda empresa que va destruyendo la tierra, el agua, con otros lugares que por ahí todavía no tienen tan instalada la industria forestal, la industria de celulosa?
No, por ahí, como yo te decía, por ahí la problemática, la lucha sería en general, casi los mismos campesinos están en este tema de que hay grandes empresas que concentran toda la tierra sin pensar en la gente que vive ahí, que está viviendo de la chacra, y es eso, que si uno se junta y uno hace más masa, es como que pisas más fuerte, te escuchan más allá. Porque si empezás a hacer en forma individual o en grupitos chicos, nadie te escucha, nadie te da artículos.
Bien, ¿cuáles son las conclusiones o los debates que te parecen más importantes que se dieron ahí en el campamento latinoamericano de jóvenes?
Por ahí la conclusión a que llegamos fue esto, de que sería bueno mantenernos siempre comunicados, sería bueno siempre estar intercambiando esas experiencias, ver cómo ellos la están llevando, cómo nosotros podemos estar siguiendo estos pasos, porque no es nada fácil. Sabemos que es contra una empresa grande y que no va a ser fácil. Por ahí lo que tenemos que hacer todavía más adelante es concientizar a la misma gente de nuestra zona qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque muchos por ahí se quedan con algunas cosas que todavía no, es como que no despertaron lo que está pasando, y que más allá, más adelante, se vienen cosas peores, y bueno, de a poquito tenemos la esperanza de que de a poquito, despacio, vamos a ir trabajando, concientizando a la gente para llevar adelante este reclamo.
Bien, ¿algo que te parezca importante agregar?
No, por ahí agradecerle a todas las organizaciones que estuvieron presentes, agradecerle un montón porque nos transmitieron mucha energía, mucha fuerza. Por ahí vimos algunos videos de algunas marchas, algunas acciones que ellos hicieron y que hoy esas acciones tienen ya frutos. Bueno, nosotros tenemos la esperanza que el día de mañana todo el esfuerzo, el trabajo que se está haciendo va a tener su fruto, se va a llegar a algo bueno.
www.radiomundoreal.fm.
Ya es tiempo de soberanía alimentaria, reiteran campesinos y organizaciones sociales.
Movimientos campesinos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo celebran este martes el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria y reivindican el derecho que tienen los pueblos a producir sus propios alimentos de forma ambientalmente sustentable y culturalmente apropiada.
La soberanía alimentaria se entiende como el derecho que tienen las poblaciones a definir estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos sanos, de forma de garantizar la independencia nacional en materia de alimentación. Esta concepción promueve una cultura rural basada en la pequeña y mediana producción, que respete las características culturales y ambientales de cada país.
Se trata de uno de los principales reclamos de los movimientos campesinos a nivel internacional, agrupados en la Vía Campesina, y este martes trabajadores rurales de varios países realizan diversas actividades en reclamo por ese derecho.
La Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria en Honduras, articulación que nuclea a más de 20 organizaciones de campesinos, indígenas, negros, consumidores, sindicalistas y ambientalistas, entre otros, está realizando estos días talleres y ferias de comidas típicas. La Alianza presentará este martes al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca asegurar una alimentación adecuada para la población hondureña.
Sin reforma agraria no hay soberanía alimentaria, dice una de las consignas de la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria de Honduras. Soberanía alimentaria es mi derecho a conservar y defender las semillas criollas, agrega otra de ellas.
Por su parte, en México, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la UNORCA, propone la creación de un Programa Nacional de Soberanía Alimentaria que se base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del país.
Según el diario mexicano La Jornada, el coordinador ejecutivo de la UNORCA, Olegario Carrillo, consideró que el presupuesto del gobierno nacional de 2008 para el agro debe tener un incremento de por lo menos 10% con respecto al de este año.
.radiomundoreal.fm.
Uruguay, monocultivos forestales y de soja transgénica amenazan soberanía alimentaria.
Este martes 16 de octubre, Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, el monumento al gaucho de la ciudad de Montevideo, capital uruguaya, amaneció simbólicamente rodeado de eucaliptus y pinos, de la misma forma que miles de pobladores del campo de ese país amanecen todos los días, cada vez con mayores dificultades para producir alimentos para la población.
La implantación de los monocultivos de eucaliptus, pinos y soja transgénica, dominados en su mayoría por grandes corporaciones transnacionales, perjudica el medio ambiente del país, profundiza el proceso de latifundización y extranjerización de la tierra, con el consecuente despoblamiento del medio rural, pone en tela de juicio la soberanía nacional y amenaza la producción de alimentos para el mercado interno.
La organización ambientalista Redes Amigos de la Tierra Uruguay realizó la intervención urbana en el céntrico monumento montevideano que recuerda la importancia del gaucho en el país. Yo no como eucaliptus, ¿y usted? Pregunta una de las consignas colocadas por Redes junto a los árboles simbólicos. Ya es tiempo de soberanía alimentaria, agrega otra de ellas.
La soberanía alimentaria es uno de los principales reclamos de los movimientos campesinos alrededor del mundo y se la entiende como el derecho que tienen los pueblos a definir estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos sanos, de forma de garantizar la independencia nacional en materia de alimentación. Esta concepción promueve una cultura basada en la pequeña y mediana producción que respete las diversidades culturales y ambientales de cada país.
Según un comunicado difundido por Redes este martes, en Uruguay el proceso de vaciamiento del medio rural continúa y en los últimos 30 años desaparecieron más de 20.000 establecimientos rurales y 128.000 personas se vieron obligadas a abandonar el campo. Con una superficie de 18,7 millones de hectáreas y un poco más de 3 millones de habitantes, apenas 190.000 personas habitan el medio rural. Más del 80% de la población uruguaya vive en los principales centros urbanos.
En tanto, alrededor de 1 millón de hectáreas de tierra del país están plantadas con monocultivos de eucaliptus y pinos que afectan las fuentes de agua y el suelo, y por lo menos 450.000 de esas hectáreas son propiedad de 3 corporaciones transnacionales, la finlandesa Botnia, la española Ence y la estadounidense Weyerhaeuser. Botnia ya tiene una planta de celulosa construida en Uruguay, al tiempo que la empresa sueco-finlandesa Stora Enso y Ence ya anunciaron la instalación de este tipo de fábricas en el país, lo que también es intención de otras varias compañías de diversas nacionalidades.
Las grandes corporaciones transnacionales dominan proporciones cada vez más grandes del territorio uruguayo. Pasaron de tener el control de los insumos productivos a gozar del privilegio de ser directamente las propietarias de las tierras.
En contrapartida, los pobladores rurales, ya sin tierra ni medios de vida, engrosan los cordones de pobreza de las ciudades uruguayas. Gran parte de las tierras que podrían estar sembradas con alimentos sanos tienen soja transgénica, eucaliptus y pinos, controlados por empresas extranjeras.
¿De qué manera esto influye en los precios de nuestros alimentos? Que han llegado a niveles extraordinariamente altos, cabe cuestionar a nuestros gobernantes, plantea el comunicado de Redes. Al tiempo que el actual modelo forestal y productivo satisface el comercio internacional y el poder transnacional que lo domina, los tradicionales habitantes del campo tratan de subsistir en las ciudades y nuestra soberanía alimentaria agoniza, sentencia el documento.
www.radiomundoreal.fm. Iniciamos ronda de noticias, repaso a la actualidad mundial. Combates entre el ejército de Sri Lanka y rebeldes tamil.
En diversos enfrentamientos en el norteño distrito de Babunilla entre el ejército gubernamental y los rebeldes tamil resultaron muertas 38 personas, la mayoría de ellas rebeldes, mientras en el tranquilo sureste de Sri Lanka murieron 6 militares durante un ataque de los rebeldes. Los combates tuvieron lugar en el Parque Nacional Yala, la mayor reserva natural de Sri Lanka. Los llamados tigres tamiles demandan un estado tamil independiente al norte y al este de Sri Lanka. Después de que durante años se hicieran intentos sin resultados para negociar la paz, se desató la violencia nuevamente en el año 2006. Se estima que aproximadamente unas 5.000 personas han muerto en los combates.
Siguen las sanciones a Myanmar.
Japón canceló su ayuda financiera a Myanmar por el valor de 4,7 millones de dólares. El gobierno en Tokio tomó esta decisión como protesta contra la represión de las manifestaciones a favor de la democracia en la ex-Birmania. En la decisión japonesa ha pesado también mucho la muerte de un reportero gráfico japonés a consecuencia de los disparos de los soldados. La ayuda japonesa a Myanmar ya se había reducido considerablemente con anterioridad, pero aún eran financiados algunos proyectos urgentes. Ya el lunes la Unión Europea decidió ampliar las sanciones contra Myanmar. Han sido congeladas las cuentas bancarias de los miembros de la Junta Militar y se ha prohibido la importación de madera, piedras preciosas y minerales birmanos.
La Organización Mundial de Comercio decide contra Estados Unidos en el caso de los subsidios al algodón.
La Organización Mundial del Comercio, la OMC, ha dado la razón a Brasil en su reclamo contra Estados Unidos de no tomar medidas suficientes para reducir las ayudas a los productores algodoneros norteamericanos. En el año 2005, Brasil presentó una querella ante la OMC contra los subsidios al algodón de Estados Unidos, porque de esta manera los precios se han mantenido bajos, perjudicando a los campesinos de Brasil y África Occidental. El pronunciamiento de la OMC deja el camino libre para las sanciones brasileñas contra Estados Unidos, aunque es casi seguro que Washington va a interponer una apelación contra la decisión de la Organización Mundial del Comercio.
El gobierno turco quiere atacar el norte de Irak.
El gobierno turco ha pedido autorización al Parlamento para ejecutar operaciones militares en el norte de Irak. El objetivo de las incursiones es el movimiento separatista kurdo, el PKK, que desde Irak realiza ataques a Turquía. El gobierno iraquí ha urgido a Turquía para buscar una solución diplomática para el problema de los rebeldes kurdos y no una incursión militar. El próximo miércoles el Parlamento turco votará sobre la moción.
Los policías ingleses usaron contra el brasileño de Menezes balas que causan muerte inmediata.
Los policías británicos que abatieron al brasileño Ian Charles de Menezes en el metro de Londres usaron balas destinadas a provocar una muerte inmediata, según declaró el lunes un agente en el juicio abierto por la Fiscalía Británica contra Scotland Yard. Las balas utilizadas contra de Menezes se achatan con el impacto e incapacitan inmediatamente el blanco, declaró un especialista de armas de fuego en el inicio de la tercera semana del juicio contra la policía que está acusada de haber puesto en riesgo la salud y seguridad de la población. de Meneses murió acribillado por dos agentes de Scotland Yard en un vagón de metro en la estación de Stockwell, sur de Londres, el 22 de julio del 2005, un día después de los atentados fallidos en Londres y dos semanas después de los ataques que dejaron 52 muertos y cientos de heridos. La corte ha escuchado testimonios de varios policías, siempre bajo nombres anónimos y protegiendo su identidad, que han admitido que de Meneses pudo haber sido detenido en varias ocasiones, pero que recibieron órdenes de no hacerlo. El juicio se prevé que dura aún dos o tres semanas más.
Terminamos ronda de noticias en el Estado español. En Cádiz, los fallecidos por el amianto en los astilleros se elevan a 11.
11 fallecidos, 5 en el último año, es la espeluznante cifra a la que se suman 46 trabajadores afectados en los tres astilleros de la Bahía de Cádiz por contacto con amianto entre los años 1960 y 1982. En total, 57 personas y el número sigue en aumento, según explica el responsable del Departamento de Salud Laboral del sector del metal. Sus cálculos estiman que más de 6.000 operarios estuvieron en contacto con este mineral en la construcción de 34 barcos estadounidenses adquiridos por España durante un proceso de enriquecimiento naval. Además, las enfermedades pulmonares derivadas del contacto tienen distinta gravedad. De hecho, una primera patología presenta placas pleurales, otra asbestosis, y de mayor gravedad son el engrosamiento pleural y el mesotelioma, que es el causante del fallecimiento. Dos son los procesos abiertos en favor de este medio centenar de afectados. El primero está dirigido contra las pólizas de las cuatro empresas, aunque dos están en bancarrota, que suministraron el amianto. El segundo proceso se mantiene contra la actual Navantia, entonces la empresa nacional de Bazán y Astilleros.
Una vez más, hacemos referencia a los grandes efectos del calentamiento global. En esta ocasión nos centramos en cómo está afectando el cambio climático en América Latina. Y es que en Ecuador, en las ciudades de Guayaquil y Quito, se está celebrando el Encuentro Internacional sobre el Cambio Climático en América Latina, mientras que los países ricos son los que más contribuyen a la degradación de la ecología, las poblaciones pobres se convertirán en más pobres por los efectos devastadores del calentamiento global. El reporte desde Aler, en Ecuador, con Diana Bermeo.
Olas de frío, olas de calor, sequía, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos.
Si vivimos a orillas del mar, ¿a dónde escaparemos?
Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más violentas.
Como el Katrina.
Ah, un momento. Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror? ¿Un sermón sobre el apocalipsis?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
El cambio climático constituye la más grande amenaza para la humanidad y es uno de los mayores problemas ecológicos, sociales y económicos del planeta.
Un día la Tierra estuvo cubierta de agua. Y del agua la vida y la tierra. Un día nació.
El sustento e incluso la supervivencia de comunidades enteras estará en peligro en muchas partes del mundo y especialmente en los países andinos y latinoamericanos.
Nacieron las aves, los peces,
los perros, los gatos, los osos, los tigres, los monos, los dinosaurios y los unicornios.
Desde Chile, el consultor de CEPAL, Eduardo Sangüenza, nos explica este fenómeno.
El mismo nombre indica que es un tema de características globales, es decir, está ocurriendo como resultado de actividades inducidas por el hombre, fundamentalmente quema de combustibles de origen fósiles y cosas, hay procesos también de malos manejos de nuestros bosques que están produciendo una disminución de la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero. Y esta situación que está induciendo un aumento de la concentración de gases en la atmósfera produce como consecuencia un aumento de retención de calor por parte de la atmósfera del planeta y con su consecuente aumento de la temperatura. Indudablemente que produce una alteración del sistema climático que tiene efectos sobre todo el planeta, y incluido indudablemente la región latinoamericana.
Los perros, los gatos, los osos, los tigres, los monos, los dinosaurios y los unicornios.
Y finalmente llegamos nosotros a este.
aumento de huracanes, cambios en la producción agrícola, nuevas enfermedades, ¿son mitos o efectos reales?
Son tremendamente diversos, aumentos de los niveles de los mares y por lo tanto pueden haber efectos en todo el sistema costero latinoamericano, va a haber una redistribución de las especies marinas y eso puede tener efectos sobre la industria pesquera. El aumento también de la temperatura significa que en algunas regiones del sistema climático latinoamericano puede existir condiciones más propicias para que se produzcan las sequías o las estaciones de lluvia sean más lluviosas. Y en la zona fundamentalmente de Centroamérica, las condiciones para que haya mayor frecuencia de eventos extremos de tipo huracanes aumenta. Así que por nombrar algunos de ellos, también puede cambiar las características de la productividad agrícola de muchas zonas de la región latinoamericana. Y al cambiar las condiciones climáticas también existe cambios de y la posibilidad de que haya movimiento de vectores de enfermedades de algunas zonas a otras zonas que no tenían ese tipo de enfermedades, y eso va a producir también la necesidad de adaptar los sistemas de salud para enfrentar a lo mejor situaciones que antes eran inéditas.
No se puede determinar con precisión los países de América Latina y el Caribe más afectados con el cambio climático.
No hay un ranking de efecto. Las pequeñas islas del Caribe pueden tener alguna sensibilidad mayor porque, bueno, ahí hay puede haber un pronunciado efecto del alza de los niveles del mar y, por lo tanto, ser tremendamente afectadas sus zonas costeras. En general, todos aquellos países que tienen costas muy bajas, con playas, porque la elevación del mar podría hacer que pierdan muchas de esas bondades. Países que sufren procesos de desertificación van a ser países que también van a tener problemas mayores. Pero hay hoy día algunos análisis bastante globales, pero todavía son tremendamente generales. Yo diría que los países en vía de desarrollo y particularmente los latinoamericanos no hemos hecho ningunos estudios más acuciosos acerca de los que nos permita cuantificar daños.
Aire, fuego, tierra y luz.
Precisamente, lograr tener un informe más detallado sobre la situación ambiental, discutir los efectos causados por el cambio climático en Latinoamérica y las estrategias de adaptación y mitigación son algunos de los propósitos del Encuentro Internacional Clima Latino, a realizarse entre el 15 y el 16 de octubre en Guayaquil y del 17 al 18 de octubre en Quito. El encuentro es organizado por la comunidad andina, los municipios de Quito y Guayaquil y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Ambiente. La comunidad entera esperará los resultados de este encuentro. Informó Diana Bermeo.
Gracias, Diana Bermeo, y para tener una referencia directa del contenido de ese encuentro internacional sobre cambio climático que se desarrolla en Ecuador, contactamos con la ciudad de Guayaquil a través de Carlos Reyes, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE.
Gracias, compañeros, desde Guayaquil, llevar adelante las conferencias magistrales de lo que se está dando acá en el Hotel Hilton Colón. En efecto, los temas que se están dando es sobre el cambio climático de las islas y ciudades costeras de América Latina y el Caribe. Para eso contamos con don Osvaldo Canciani, quien nos va a comentar cuáles las novedades hasta el momento que se vive en el país.
Bueno, en el país y en la región se vive una novedad crítica, que es que medimos poco algunos trabajos hechos, pero evidentemente el hecho climático tiene trascendencia para generaciones futuras. Y lo que se nota en las costas es un aumento de los procesos de erosión. Consecuentemente, el estudio de asentamientos humanos en zonas costeras, el estudio del bombeo de agua de pozos en zonas costeras donde la intrusión salina es grave, debe hacerse racionalmente, permitiendo la recarga apropiada con agua dulce. hay muchas cosas que no se pueden hacer si no se mide previamente pues el estado actual del sistema. Y esa es la falencia general en América Latina en muchos órdenes, no solamente en el geofísico, sino en el social y el humano, porque el clima afecta la vida de la gente.
¿El cambio climático, responsabilidad de quiénes?
De todos nosotros, de los explotadores de los recursos. Yo digo la palabra explotadores porque en general se deja a la gente de nuestros países que usan el recurso de cualquier manera sin prever medidas apropiadas, y a los gobiernos que no hacen las medidas y toman las acciones para generar bancos de datos, por ejemplo, de morbilidad y mortalidad por cada enfermedad, de problemas de transmisión de enfermedades por vectores como los mosquitos, no se hacen fumigaciones apropiadas y, en definitiva, todo pasa como si Dios fuese latinoamericano y no es.
Finalmente, un saludo para todos los países.
Es un gusto, después de trabajar muchos años en América Latina, en la OAS y la OMM y la UNESCO, es grato estar aquí con ustedes en Ecuador, recordando mis años más jóvenes cuando andaba por la región de un país al otro.
Muchas gracias entonces a don Osvaldo Canciani, el expresidente panel intergubernamental sobre el cambio climático acá en el Ecuador, en el Hotel Hilton Colón.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.